Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Ya saben, es miércoles, son las 10 de la noche y aquí en CV Radio hablamos de ciencia durante la próxima hora. Ya saben que también nos pueden escuchar a través de cvradio.es, a través de internet y a través de la aplicación gratuita para móviles TuneIn. Les habla como cada semana Antonio Rivera y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez. Recordaros, como cada miércoles, las redes sociales del programa, donde pueden enviarnos cualquier sugerencia, cualquier queja, lo que ustedes quieran. Ya saben que estamos en Twitter, en @cienciacierta_, también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera, y también recordaros que pueden descargarse todos los capítulos, todos los programas emitidos hasta el momento de A Ciencia Cierta a través de la página de iVoox, con dos os, ahí buscan A Ciencia Cierta y ya saben, tienen ya bastantes programas de ciencia para descargar. Y siempre, antes de empezar también, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia, la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, que hacen posible este programa. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Biblioteca Científica.
Y lo vamos a hacer hablando de un libro que tengo aquí delante de mí en la mano, La revolución de las células madre, realidad, potencial y límites de las estrellas de la biología actual. Y lo vamos a hacer con su autor, David Díaz López. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres doctor en biología y profesor del área de biología celular en la Universidad de Salamanca y, como digo, acabas de publicar en la editorial Cálamo, una editorial además que dentro de su línea de ciencia, dirigida además por nuestro amigo que hemos entrevistado aquí en el programa, José Ramón Alonso, pues tiene ya varios libros de ciencia y, bueno, una editorial que hay que seguir muy de cerca porque, ya digo, los libros que edita la editorial Cálamo sobre ciencia son muy interesantes y ahora llega este libro que muchos esperábamos sobre células madre, un tema sin duda apasionante. Un libro en el que, ahora iremos poco a poco, ¿no?, desgranando todo lo que nos vas comentando a lo largo del libro, pero yo creo, si te parece, que podríamos ir dejando claro conceptos, ¿vale? Primero, evidentemente hablamos de células madre, y yo creo que tenemos que dejar claro qué son células madre, pero podríamos empezar quizás por explicar un poquito a los oyentes qué son las células realmente.
Eso es. Pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme al programa. Y sí, sí que es cierto que es una colección interesante, sobre todo divulgación científica.
Sí.
Y como bien dices, pues hay que empezar desde el principio. Pues por saber qué es una célula madre o qué es una célula, precisamente. Quiero decir, es una cosa de cultura general saber que todos nosotros, cualquier ser vivo, estamos compuestos por células, que es la unidad mínima de cada uno de nosotros, pues estructural, de nutrición, de evolución, genética, etcétera. O sea, los componentes más pequeñitos, con autonomía propia, podemos decir, que nos componen a todos nosotros. Uh-huh. Millones y millones de células.
Sí, de hecho, la definición que das en el libro me encanta porque es prácticamente la que has dicho, unidad mínima que presenta en sí misma todas las características de un ser vivo.
Eso es.
Tal cual, ¿no? Y todos los seres vivos, todos, estamos compuestos por células. Hay seres que están compuestos por una sola, porque hay uh-huh. seres unicelulares, y luego hay seres como nosotros mismos que estamos formados por millones y millones de células, son los seres pluricelulares, y además dentro de las células hay dos tipos muy diferenciados, que son las procariotas y las eucariotas. ¿Qué diferencia hay entre esas procariotas y eucariotas?
Bueno, pues para entendernos así rápidamente, las procariotas son las bacterias que nos causan diversos tipos de enfermedades, pero que también pueden ser beneficiosas, por ejemplo, pues para hacer yogures, por uh-huh. ejemplo, qué sé yo, algún tipo de alimento. Y luego estarían las células eucariotas, que son las que nos componen a nosotros. Bueno, la diferencia fundamental es el núcleo celular. Las bacterias no tienen un núcleo como tal, mientras que las eucariotas sí que tienen un núcleo. Carion, uh-huh. eucariotas, procariotas, carion significa núcleo. Y el núcleo es precisamente donde se guarda el ADN, De tal manera que en las eucariotas está separada del resto de componentes celulares, mientras que en las procariotas, en las bacterias, estaría, digamos, hablando pronto y mal, todo mezclado.
Sería la diferencia tener un núcleo, ¿no? Digamos, donde dentro de ese núcleo está el ADN principalmente, y eso pues les dota a esas propias células de otras características un poquito distintas. Pero tenemos hoy en día de los dos tipos en la naturaleza. Incluso las bacterias, mira si hay, y hay muchas que son procariotas, ¿no? O sea, que tampoco ha habido una evolución que hayan sido mejores y hayan desaparecido las otras, ¿no?
Eso es, o sea, si están las dos es porque, digamos, los dos tipos han sido buenos.
Correcto.
O mejores en su momento.
Correcto.
Ahí están.
Partiendo de lo que llamáis los biólogos la teoría celular, ¿no? Un poquito en su forma moderna, ¿no? Que comentas en el libro. Son cuatro puntos que creo que son importantes, sobre todo uno de ellos, para desarrollar lo que son las células madre, ¿no? El primero ya lo hemos comentado, que todos los seres vivos están formados por células, ¿vale?
Eso es.
Tal cual. O por sus productos de secreción, ¿no? Porque muchas veces esas células, alrededor de ellas, pues hay productos de secreción que controlan, pues, las reacciones, lo que pasa alrededor, ¿no? Pero todo sucede o dentro de la célula o en las zonas colindantes a las células, ¿no? Ese podríamos decir que es el primer punto.
Sobre todo es por ponerla en contraposición con lo que era la teoría, digamos, de la generación espontánea, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Eso es, que antes se pensaba que determinadas células, determinados microbios, bacterias, lo que fuese, se generaban como de la nada. Y no, pues poco a poco los científicos se fueron dando cuenta de que cada célula, cada organismo vivo, tenía que provenir de otro. Eso estaba clarísimo. La teoría se fue modificando, haciéndose cada vez más refinada, pero como dices, este primer punto es fundamental. O sea, que nada surge de la nada, sino que toda célula viene de otra.
Pasteur, además, fue quien demostró definitivamente, probablemente, que la generación espontánea no existía, ¿no? Y el otro punto importante, que creo que es interesante porque, bueno, luego el otro está el de el ADN, ¿no? La herencia y demás, que estaría un poquito aparte de lo que vamos a hablar, pero hay otra cosa importantísima, y es que todas las células proceden de células preexistentes. O sea, nosotros podemos tener ¿cuántas células? Millones y millones,
millones
de células.
Y millones.
Todas ellas provienen de una. De una.
Eso es. En nuestro caso, pues provienen de la célula germinal o el cigoto, unión de óvulo y espermatozoide. En este caso, en caso de un organismo pues pluricelular como somos nosotros. Lógicamente, si es un organismo unicelular y es una única célula, pues vendrá de división de una previa.
Correcto, al final, y ese cigoto viene de otras células anteriores, de unas células sexuales de padre y madre, para entendernos. O sea que realmente las células, todas las que existen vienen de otras. O sea, es alucinante, no se crea de la nada una célula, ni muchísimo menos, sino que es una evolución constante. Y el tema importante es que, claro, nosotros empezamos desde ese embrión a crear células, esas células se van especializando, tenemos muchas células en el cuerpo, pero esas células no duran para siempre.
Eso es. Se van muriendo, se van desgastando y siempre es necesario un recambio, lógicamente, si no nos quedaríamos sin ella.
Y algunas duran más que otras porque, por ejemplo, las células de la piel, que toda la piel que tenemos, que vemos, ¿no?, y que tenemos alrededor son células muertas, es así, ¿no?
La capa externa.
La capa externa de la piel son células muertas que se van cayendo y se van reponiendo, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber ahí algo que esté generando células nuevas.
Y ahí es donde entran en juego las células madre.
Ahí llegamos a las células madre. Explícanos, a ver, David, ¿qué son realmente las células madre?
Bueno, pues básicamente las células madre podemos considerar que son células que no tienen otra función que dividirse y ser reservorio de otras células. Es decir, son células que están ahí aparentemente sin hacer nada, no tienen ninguna función específica, no transmiten impulsos, no se contraen, no detoxifican, grosso modo, sino que simplemente están como reserva. ¿Reserva de qué? Pues precisamente de células ya especializadas que hagan las funciones que tengan que hacer. Entonces, las células madres se van dividiendo y diferenciándose hacia estas células especializadas. ¿Cuándo se dividen? Pues depende. Ahí depende de un poquito de la tasa de reposición de cada órgano, de cada momento, incluso durante la fase embrionaria hay una división muchísimo más rápida, en la fase adulta más lenta, o determinados procesos. Si tenemos una herida, pues unas cuantas células entran en división pues para cerrar esa herida, digamos.
Correcto. O sea que, digamos que si esas células del cuerpo, hemos dicho que tienen una vida media determinada, van desapareciendo y hay que regenerarlas, si no nos quedaríamos sin piel, por ejemplo, para entendernos, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de células dentro del cuerpo humano que tienen esas dos funciones. Una, dividirse para que siempre haya la misma cantidad, por así decirlo, de células, para entendernos ya cuando uno es adulto, y lo de especializarse. Esa creo que es la clave también, ¿no?, en ese sentido. Especializarse porque esas células, luego dentro del cuerpo tenemos diferentes tipos de células. Están las de la piel, están las de la sangre, y esas células, en principio, esas células madre, en principio no tienen ninguna especialidad, sino que se van especializando conforme se dividen, ¿no?, podríamos decir así, en grosso modo.
De hecho, bueno, la especialización normalmente no es un todo o nada, sino que tenemos células más madre, digamos, que van sufriendo un proceso de especialización paulatina, como bien dices, a medida que se dividen, o se dividen y se especializan un poco, se vuelven a dividir y especializan otro poquito más, siempre dependiendo, lógicamente, del tipo de tejido. Pero eso es, la especialización es una ganancia de función, realmente. O sea, hacer algo en concreto, pues eso, pues ser una célula de la piel que protege, una célula sanguínea que transporta oxígeno, lucha contra organismos extraños, lo que sea.
Además, no todas las células madre tienen la misma capacidad o el mismo potencial para diferenciarse.
No, no, para nada.
De hecho, hablas en el libro de que, bueno, hay una clasificación, ¿no?, entre totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes, que realmente lo que indican es que son capaces de diferenciarse en más o en menos tipos de células, ¿no?
Eso es. La frontera no es, digamos, un todo o nada, sino que siempre, bueno, se solapan un poquito unos grupos y otros, pero sí, efectivamente, eso es. Llegarían los cuatro grandes grupos que se podrían considerar.
Evidentemente, cuando, si nos fijamos un poquito en su origen, evidentemente, ahora hablaremos de las células embrionarias, que tienen mucho de qué hablar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero esas células embrionarias, claro, uno cuando, ahora hablaremos también de terapia celular, ¿no?, de buscar cómo las podemos utilizar esas células madre, porque el cuerpo sabemos que las utiliza para reponer, pero podemos utilizarlas en plan para utilizarlas para terapia, para diferentes enfermedades y demás. Entonces, claro, interesa que esas células, de una forma o de otra, tengan una mayor potencialidad muchas veces, ¿no?, que sean capaces de derivar en células distintas, ¿no? Y dependiendo de dónde se cojan esas células, tendrán una potencialidad u otra. Por ejemplo, es evidente que en un embrión de pocos días, las células no están para nada especializadas y entonces tienen una capacidad brutal de especializarse, ¿no?
Efectivamente.
Mientras que luego las células adultas, como nosotros, ya no suelen ser tan potentes, entendámonos, ¿no? Ya están un poquito más especializadas, podríamos decir.
Sí, ¿no? Digamos que cada tipo de órgano o tejido tiene sus propias células madre que regeneran solamente las células adultas o con función de ese órgano tejido. En líneas generales, luego, como también pone en el libro, pues hay ciertas sorpresas de cambio, digamos, de especialización desde un tejido a otro, pero sí, en general es eso.
Centrándonos un poquito en tratamientos, ¿no?, y con la prudencia que ello conlleva, que ahora lo comentaremos, además haces al final del libro, casualmente el último capítulo, que me ha gustado mucho la reflexión que haces en él, cuyo título es Esperanza y Prudencia, ¿no?, la esperanza que podemos tener en una terapia nueva y que tiene mucha potencialidad, pero también la prudencia que hay que tener, sobre todo en un tema como las células madre, que aparece tanto en los medios, para bien y para mal,
para bien y para mal,
porque parece que vayan a ser la panacea en dos días y vamos a tener solución para todo en dos días, y sois los primeros, los que os dedicáis a ello y estudiáis con ellas, que sois conscientes de que esto es un proceso lento. Y que hay mucho que investigar todavía, ¿no?
Eso es. Lento, seguro, pero yo creo que es como toda la ciencia. O sea, digamos que cada científico aportamos nuestro pequeño granito de arena y, pues bueno, pues te vas basando en las investigaciones de otros para avanzar un poco y otro poco y otro poco. A veces llegas a callejones sin salida y hay que retroceder, pero es el esfuerzo de todos en conjunto los que conseguimos este avance. Pero ahí está esa prudencia. Ya hablaremos luego si quieres, pero es eso que a veces nos exigen, la sociedad, de alguna manera, quiere un tratamiento que me cure todas las enfermedades y lo quiero para antes de ayer.
Exacto. Exacto.
Y claro, luego vienen vendedores de humos que nos dicen, no, sí, te toma estas pastillas mágicas.
No. Sí, no existen milagros. Es no una de las milagros. Bases de la ciencia, que no existen milagros, y sobre todo otra de las bases es que lleva un proceso lento. Además, un medicamento nuevo, una terapia nueva, pues lleva un proceso de investigación en animales, de desarrollo en pruebas en humanos, hasta llegar al mercado, por así para entendernos, lleva un proceso muy lento y que tiene que dar un margen a que todavía pueden haber problemas que surjan en esos tratamientos que a lo mejor creemos que no van a surgir, ¿no?
Efectivamente.
Pero, ¿dónde podemos utilizar? No vamos a nombrar todos los ejemplos que pones, pero ¿en qué podría consistir realmente? ¿Por qué son tan útiles estas células madre como terapia celular?
Bueno, las células madre, digamos, la utilidad que tiene es doble. Por una parte sería la más directa, la que se nos ocurre, que es reponer células muertas. Pues digamos que si en nuestro cuerpo tenemos ya células madre que de forma normal reponen, pues eso, el desgaste continuo de células, o yo que sé, sirve para el cierre de una herida, pensemos en la piel otra vez,
sí.
Aprovechar estas mismas propiedades, pero de una forma más dirigida, más potenciada, más a gran escala, ¿no? O sea, digamos, pierdo parte de un órgano, pierdo un órgano entero, o yo que sé, una gran extensión de piel, algo así, pues lo voy a regenerar aprovechando las células madre. O sea, reponer elementos perdidos.
Correcto, eso sería una de las utilidades, ¿no?
Eso es.
Vale.
¿Y la otra es una propiedad que digamos un poquito más desconocida de las células madre, que es proteger la pérdida de más elementos. Es decir, yo puedo tener una enfermedad en la que estoy perdiendo algún tipo de células, se me ocurren enfermedades del sistema nervioso, que uh-huh. es donde se está investigando bastante en este campo, y lo que puedo utilizar es células madre, no para reponer neuronas, uh-huh. sino para evitar que se pierdan más. Y digamos, pues bueno, algún diagnóstico precoz, pues tengo un inicio de una enfermedad, pero la voy a frenar.
Correcto. Qué importante es, por ejemplo, en un tema como el Alzheimer, por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto, porque el sistema nervioso es complicado, ¿eh? Es complicado porque ya no es solo reponer neuronas, sino la clave no está en tener neuronas, sino en cómo se unen entre ellas, ¿no?
Ese es el gran problema.
Ese es el gran problema. Tú puedes meter neuronas nuevas y generar neuronas, pero esas uniones entre neuronas no se pueden hacer así como así, ¿no? Sería el problema, ¿no?, del sistema nervioso.
En algunos tipos de enfermedades también se apunta un poco, como ha habido algún ensayo clínico en casos de Parkinson, pues sí que se puede intentar que haya neuronas en un punto en concreto que manden una señal a otro punto, otro, sin ese, en concreto, y conseguir, digamos, cierto tipo de reposición, ¿no? Pero el problema es cuando tenemos enfermedades que afectan a más extensión del cerebro. Pues claro, como bien dices, una neurona tiene que conectarse con otras muchas y además la conexión tiene que ser exquisita.
Correcto.
Y la conexión no está a pocos milímetros, se puede estar a varios centímetros o incluso metros. Si hablamos, por ejemplo, de lesiones medulares,
correcto.
Entonces es muy complicado.
Uh-huh. Oye, David, de las muchas enfermedades que hablas en el libro, en las cuales se está desarrollando esta terapia, aunque sea, repito, en los primeros pasos, poco a poco, elige una de esas enfermedades, la que tú quieras, y explícanos cómo se usa la terapia celular en ella.
Elegir una.
La que vamos más te guste o la que más te llame la atención o en la que más fe tenemos o esperanza o llamémosle como quieras, no sé, la que tú quieras.
Pues la verdad es que me gustan todas porque todas tienen su punto.
Sí.
Podría barrer para casa ya que trabajo en un tema del sistema nervioso, pero hemos comentado un poquito, pero voy a hablar de otra que me resulta muy llamativa.
Venga.
Que es, por ejemplo, la regeneración de órganos completos.
Perfecto.
Como puede ser el caso de un corazón.
Uh-huh.
Se apunta, por ejemplo, un experimento que ya se ha hecho con corazones de rata y se está intentando hacer también con corazones humanos, que es directamente generar un órgano de nuevo.
Así
lo que se hace es, pues, tener, digamos, una estructura proteica, el armazón, el andamio, por
vale.
decirlo de alguna manera.
O sea, como
¿no?
si fuera, sí, el armazón que tú has dicho, como si fuera el molde, por así decirlo.
Eso es,
¿no?
El molde de un órgano que, bueno, que se puede, hasta ahora se obtienen, pues, de forma, pues, cojo el corazón, por ejemplo, de una rata, le quito las células, y me quedo con el molde, pero se podría intentar hacer este molde de forma artificial. O sea, hay actualmente auténticas maravillas que hacen la impresión 3D a nivel biológico.
Correcto.
Parece
correcto.
Increíble, pero se puede hacer eso. Pues bien, utilizando este molde, como si fuese eso, un andamio, lo que se hace es rellenarlo de células madre. Células madre que además se potencian para que se diferencien en algo. En el caso del corazón, en células del músculo cardíaco. Bueno, principalmente, también otros tejidos del corazón, pero principalmente músculo cardíaco.
Uh-huh.
Y conseguimos tener, pues, un órgano de nuevo, y lo que es especialmente llamativo en el corazón es que hemos conseguido corazones que laten, que son capaces de latir.
Uf, o sea, no solo que realiza la función para la que está.
Exactamente,
claro,
podría bombear sangre. Digamos que, bueno, pues, todavía hay que afinar mucho más, eso no se ha conseguido hacer un trasplante que sea funcional de todo, pero uh-huh. se ha conseguido un órgano, en este caso, que bombee, que tenga función. Se ha conseguido cosas parecidas con hígados también, y es una cosa muy llamativa, y estamos, digamos, a las puertas de conseguir estos órganos artificiales, entre comillas, pero generados de forma, pues, natural, en tanto en cuanto están con células madre.
Claro, porque son las propias células las que forman luego el órgano en sí, claro,
eso
las propias
es.
Células. Es curioso, comentar lo del corazón, también me ha llamado la atención, para el caso de infartos, por ejemplo, uh-huh. que hay una zona dañada, una
sí.
zona dañada del corazón, pues conseguir, por ejemplo, que con esas células madre se regeneren todas esas células y, aparte, pues todos los vasos sanguíneos que hay. Esto parece ciencia ficción, pero es así, porque las células, al final, cuando están dentro del órgano, lo que hacen es su función, y su
Eso
función
es
esa, ¿no?
Eso es, de hecho, hasta incluso el corazón tiene algunas células madre, no se ha conseguido una potenciación de las mismas, en plan que se cure, como si pudiese ser la piel, siempre nos vamos a lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero sí, como bien dices, hay tratamientos con células madre para infartos de miocardio.
Uh-huh.
El problema, volvemos otra vez a lo de la prudencia, es que volvemos a lo que pasa un poquito con el sistema nervioso, ¿no? Pues en muchos casos se intenta proteger a las células que están alrededor de la zona infartada, pues para que sobrevivan, y digamos que la lesión sea lo mínimo posible, y que, bueno, que ese infarto no vaya más, sería la parte de protección,
sí.
pero también se está intentando reponer las células perdidas, células musculares perdidas. Se ha conseguido, pero digamos que la conectividad con las células del músculo cardíaco, que ya estaban allí, que no están dañadas, no es del todo buena y se producen ciertas arritmias.
Arritmias, claro.
Eso es. Pero bueno, seguimos en ello y estoy seguro que desde que escribí estas líneas hasta ahora que estamos charlando tú y yo, sí, seguro que ha habido algún avance. Igual algún colega me puede decir, no, te equivocas, que no, ya no. Se ha conseguido que no haya arritmias.
En biología, en genética, en terapia genética, en terapia celular, vuela. Hablando de terapia genética, también hay una unión entre la terapia celular y la terapia genética, que hemos hablado mucho en este programa también de genética. También está, es muy interesante cómo se pueden unir las dos, ¿no? Hablas mucho en el libro de las células madre pluripotentes inducidas. IPS, tal IPS. Cual. Explícanos brevemente qué es esto porque es muy curioso.
Bueno, pues un poquito como dijiste antes, lo que se busca en las células madre es que tengan el mayor potencialidad, la mayor potencialidad, es decir, que estén lo menos diferenciadas posibles. Pues en vez de coger una célula madre que solo me dé células de la sangre, por ejemplo, quiero una célula madre que me dé casi todas las células del cuerpo, que sería un poquito estas pluripotentes, ¿no?
Sí,
bueno,
correcto.
Pues entonces, el problema es que obtener células pluripotentes en un organismo adulto es relativamente difícil, porque la mayor parte están un poquito más diferenciadas de esta pluripotencialidad. Y originalmente las pluripotentes solamente se pueden obtener de embriones, con todo
con
el...
Con toda la controversia social
eso
que tiene.
Eso es. Mm. Hasta que en el 2006, pues Shinya Yamanaka, un científico japonés, su equipo, lo que hicieron fue tomar células adultas diferenciadas y desdiferenciarlas, es decir, ir hacia atrás. Células especializadas, pues que pierdan su especialización y que se transformen en células madre. Y curiosamente, se vio que estas células madre eran pluripotentes, es decir, que pueden dar lugar a un abanico enorme de tipos celulares, prácticamente a todos los de un organismo. De ahí que se llamen células pluripotentes inducidas.
Ajá. Además tienen una ventaja muy importante y es que como son células adultas que pueden habernos extraído de nuestro propio cuerpo, eliminamos lo que es el rechazo, porque en esto también puede haber rechazos, ¿no? De introducir unas células madre de otro organismo en otra persona, puede haber un rechazo, el cuerpo detecta que esas células no son suyas, pero en este caso no, porque son sus propias células.
Efectivamente, cogeríamos una célula nuestra, la desdiferenciaríamos, es adulta, no hay controversia ética porque no, o sea, hablamos de embriones. No hay rechazo porque es nuestra propia célula y además, un poquito en relación con lo que decías de la terapia génica, si yo cojo tengo una enfermedad genética, que tengo algún gen afectado, lo que sea, cojo una célula madre mía, o sea, una célula adulta y la desdiferencio en una célula IPS. Digamos que aúno terapia celular y terapia génica y curo ese gen que está mal.
Sí.
Y de esta única célula, de este grupito de células al que le he curado el gen que está mal, puedo volver a desarrollar un tejido completo o un órgano, si nos ponemos así en plan... conseguir el ideal, trasplantármelo sin rechazo y además sin el daño genético.
Correcto, o sea que estaríamos matando dos pájaros de un tiro, para entendernos, ¿no?
Oye, es un ideal, claro.
Sí, no. De hecho, ya lo hemos dejado claro, era el final del libro, ¿no? Esa prudencia, ¿no? Pero creo que lo estamos comentando todo el rato, de que estos son cosas que están en desarrollo, como casi todas las cosas en ciencia, estamos avanzando y poco a poco, pero el potencial de ciertas cosas, como la terapia genética o la terapia celular, sin duda parece prometer un futuro alentador, ¿no? El decir, oye, esto no es rápido, pero quizás aquí estemos encontrando, pues, el fin de muchas enfermedades que hoy en día, pues como el Alzheimer, comentábamos, ¿no? Terribles enfermedades.
Ojalá.
Que ojalá nos olvidemos del Alzheimer, ese juego de palabras que haces, ¿no?
en el
libro. Oye, no quiero dejar de comentar brevemente lo de la controversia social, ¿no? Desde muchos aspectos, hasta éticos, religiosos, sobre todo con las células embrionarias. El potencial de las células embrionarias es tremendo porque, claro, ya hemos comentado que en ese primer inicio de un ser vivo, o de, en este caso, un ser humano, las células tienen una potencialidad tremenda para transformarse en cualquier célula. Pero claro, estamos tocando embriones y aquí tenemos un problema, ¿no?
Eso es. Como bien dices, esa potencialidad lo que hace más atractivas a las células embrionarias y también que tienen bajos fenómenos de rechazo. ¿Tienen rechazo? Sí, pero bastante escaso. Claro, el problema es eso, que estamos tocando embriones. Bien es cierto que ahí entramos lo de siempre, lo que nos vendan en los medios de comunicación. No se destruyen embriones como tal. Quiero decir, no se va a coger a una madre embarazada, se le va a sacar al niño, se mete en una licuadora y sacamos células madre. No, rotundamente no. Las células madre que se utilizan pues para investigación o para terapia vienen de clínicas de fertilización in vitro, absolutamente todas. De aquellos programas en los que una madre, unos padres, pues deciden que no van a utilizar más estas células y las donan a la ciencia. Correcto. Sin más.
Eso es clave, ¿eh? Es la clave de todo esto, porque el aspecto ético que hay detrás, podríamos entrar en qué es un ser humano y no, desde cuándo, el embrión, que si tal. Lo que está claro es que, comentas brevemente, que aquí no hay sufrimiento alguno, porque evidentemente el sistema nervioso, todavía no se ha desarrollado, y luego hablamos simplemente de pues esos procesos en esas clínicas de fertilización, lo que se desecha, por así decirlo, ¿no?
Eso es. Claro. Si, digamos, estos embriones no se utilizan, pues eso, para investigación o para clínica, pues porque, la mujer o la pareja que esté en este programa de fertilización in vitro tiene sus controversias éticas, que son perfectamente respetables, pues bueno, pues entonces, esos embriones o se donan a otra mujer, otra pareja, por si acaso ellos no pueden generar embriones como tal,
sí.
O si no se destruyen, al final se acaban destruyendo porque no son viables y porque no se acumularían cantidades ingentes de embriones, es muy costoso, sería, pues eso, pues además claro. Instalaciones más grandes todavía, entonces se van a desechar.
O sea que de una forma o de otra se va a destruir ese embrión.
Eso es.
Claro, entonces ya para destruirlo y no utilizarlo, utilizarlo de alguna forma, ¿no? Sería la lógica, digo yo.
Eso es. Aunque por otra parte, todo tipo de opinión es perfectamente respetable.
Exacto, ¿no? Y en cuanto a religión, ética, aquí cada uno tiene sus ideas y las respetamos todas, pero hay que dejar las cosas claras y creo que el tema de los embriones hay que dejar muy claro qué embriones se utilizan. Ahí sí que hay que dejarlo claro.
Es fundamental.
Oye, otra cosa importante, el cordón umbilical, porque se oye mucho de que hay que guardar el cordón umbilical, no hay que guardarlo. ¿Qué potencialidad, qué pasa en ese cordón umbilical?
Bueno, las células del cordón umbilical son bastante buenas, o sea, se parecen mucho a las embrionarias. De ahí que se puedan utilizar como un sustituto de las mismas. El problema es que se obtienen menos de lo que gustaría. Se obtienen bastante pocas del cordón umbilical. Y el problema que tenemos es dónde se guardan. Y ahí es donde entra un poquito la controversia de los bancos de células de cordón umbilical, que los hay públicos y privados. Y es donde hay un poquito, pues también, controversia. En plan, el banco público, yo dono mis células, como si fuese una cooperativa de vinos, ¿no?
Sí.
Si valga el símil. Dono mis células madre, mi cordón umbilical, y cuando yo necesite células madre, cordón umbilical, me van a suministrar algunas.
Pero no las mías.
Que no sean las mías,
correcto.
Serán de otra donación.
Correcto.
Digamos que hay como un pool. Eso serían los públicos. Los privados, se supone que si yo meto las células de mi cordón umbilical en el banco, van a mantener mis propias células, y voy a utilizar mis propias células. En ese caso, rechazo cero. Claro, aquí hay que pagar,
pagando,
hay ofertas claro. Como en el Carrefour, pero es increíble lo que puedes encontrar. Y al final lo de siempre, el tiempo que se mantienen esas células viables, porque muy probablemente un bebé desde que done su
hasta que pueda
umbilical,
tener un problema, ¿no? Pueden pasar muchos años.
Pueden pasar muchos años.
No nos vamos a meter mucho en cuestiones legales, eso ya para quien quiera verlo en el libro. Además dices una frase que me ha encantado y me ha apuntado aquí, dices, ya, si ya de por sí es complejo el mundo de la biología celular, la cosa se complica mucho más cuando se mezcla con el derecho. Me parece fantástica la frase, porque cada país tiene una legislación distinta, es absolutamente alucinante. Y además, en esto tenemos suerte, porque en España casualmente es de los sitios donde más permisividad hay para el uso de células madre e incluso de embrionarias e incluso de la clonación, que no hemos hablado de ello, pero el que quiera en el libro hablas también mucho de la clonación. Pero en España, y contrasta con otros países que pensamos que a lo mejor son más progresistas en este sentido, como Alemania, Italia o Dinamarca, donde la flexibilidad es mucho más restrictiva.
Más restrictiva, eso es. A veces pensamos que estamos en un país que nos bloquean por todas las partes y no es así, o sea, tenemos mucha más libertad de lo que parece, pero bueno, eso es opinión de cada uno, pero menos en el tema científico o de células madre, es claro, o sea, tenemos una legislación que es permisiva. Es llamativo en países, por ejemplo, como Estados Unidos, que todavía la cosa es más complicada, ya que depende de cada estado,
sí.
Y ahí es un galimatías.
Sí, es curioso, ¿no? Como dentro incluso de la Unión Europea, cada país tiene sus propias políticas distintas.
También.
Cuando parece muchas veces que en la Unión Europea todos vamos a una, pues no, en este caso.
No,
y además, muchas veces es curioso ver cómo, dependiendo quién gobierna, cambia un poco la ley, ¿no? Es así de curioso. Yo creo que podríamos terminar con esa reflexión, aunque ya la hemos hecho, de esperanza y prudencia. Yo creo que es la forma que podíamos esperar. En el libro van a leer cómo hay muchas terapias muy prometedoras. Hemos hablado de algunas de ellas. Hablamos de Alzheimer, hablamos de infartos, hablamos de problemas en huesos, en sistema nervioso. Hablamos de muchos y hablamos de mucha potencialidad, pero prudencia, ¿verdad?
Eso es. Volvemos a lo de antes. No existen remedios milagrosos. Se nos piden curas para enfermedades gravísimas y tenerlas ya, y esto va lento. Y tenemos que ser muy críticos, no solamente prudentes, mantener la esperanza, pero ser prudentes, pero ser muy crítico sobre todo con los vendedores de humo. Yo que sé, que te puedan decir que hay algún anuncio que me resulta muy llamativo, no voy a decir ningún nombre, pero que te dicen que te tomas una pastilla con células madre vegetales y que vale para todo. Dices, vamos a ver, si me como algo en el estómago se va a deshacer. Y ya, por otra parte, no creo que en una pastilla vivan ningún tipo de células dentro del estómago. Y por otra parte, ¿para qué quiero yo una célula madre vegetal si soy un animal? Pero bueno, nos la venden como que son la panacea. ¿Qué ocurre? El término célula madre suena muchísimo y venden cualquier cosa.
Ese es el problema y hay que perseguir esas cosas porque luego esto tiene una doble vertiente. Primero el engaño, que ya de por sí es bastante grave, pero luego por otro lado el desanim, el que la gente tome un concepto negativo ante un tema tan potencialmente positivo. Me explico, si uno se toma esas pastillas no me sirven para nada, esto es un engaño, las células madre es un engaño. No, señor, lo que es un engaño es este producto, no las células madre.
Eso es. Entonces, y el problema es que a veces pues somos víctimas de eso mismo. Pues nada, pues estos tíos están trabajando para nada. No, para nada es eso. O sea, estamos donde estamos y tenemos unos avances científicos y médicos impresionantes con los que hace años no podíamos ni soñar, y es gracias pues a esta investigación seria. O sea, que no nos vendan humo, pero si conocemos algún caso de venta de humo, que no nos desaliente. Simplemente hay que ser muy críticos con ello.
Pues dicho está, David Díaz López, repetimos, la revolución de las células madre, realidad, potencial y límites de las estrellas, entre comillas, de la biología actual, editorial Cálamo. El que quiera aprender más cosas sobre células madre, disfrutar con una buena lectura científica y además pues aprender muchos términos que yo les digo de antemano, no tenía claro en muchos sentidos porque la información que te llega muchas veces no es la correcta. Así que hay que leer libros así porque se aprenden sobre un tema importantísimo. Así que, David, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el libro. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pretty long.
Estás escuchando en CV Radio a Ciencia Cierta. Llega la tertulia a Ciencia Cierta, el Ágora.
Pues llega la tertulia, el Ágora, a Ciencia Cierta, y hoy conmigo aquí en la mesa José Blanca, ilustrado y genetista. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí bien? Dudando sobre todo.
Dudando sobre todo, un buen principio para hablar de lo que vamos a hablar, ¿no?
Sí.
Bueno, y Vicent Picó, filósofo y físico. ¿Qué tal, Vicent? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Oye, me habéis dicho, porque aquí vosotros muchas veces elegís el tema, esto es lo que más me gusta a mí, me habéis dicho que queríais hablar de un aspecto de la filosofía de la ciencia. Yo, como sabéis, os dejo. Habéis estado 20 minutos ahí fuera sentados. Me hubiera gustado oíros, a ver si ya habéis hecho el debate o no. No voy a preguntar lo que habéis hecho, pero vamos a hablar un poquito de filosofía de la ciencia, ¿no? Un poquito de conceptos como, por ejemplo, suelto yo, para empezar... las teorías científicas. Hay varias teorías científicas que van evolucionando, van cambiando, pero las teorías científicas, ¿son o no son verdad?
Yo diría que no son verdad. Yo diría que no.
¿O sea, es todo mentira?
En principio sí, porque, a ver, la gravedad, por ejemplo, la teoría de la gravedad
de Newton.
Todo el mundo está muy contento con la gravedad, los cohetes que llegan a la Luna y estas cosas. Pero en realidad se sabe que no es verdad. Llegó Einstein y dijo, no, lo que había dicho Newton no era verdad. Pero es que no podemos pensar, bueno, es que Newton se equivocó, pero Einstein tiene razón. Es que prácticamente con toda seguridad la relatividad general de Einstein no es la última palabra, porque no cuadra con la teoría cuántica de campos que tenemos. Entonces, seguramente tampoco es verdad.
Sí, parece que hay ahí algún tipo de contradicción, ¿no? Porque solemos asociar a la ciencia con esa disciplina, ya llevamos muchos programas hablando de muchos aspectos científicos, con la que descubrimos verdades acerca del mundo en diferentes ámbitos. Parece también que, y ahora podremos hablar un poco del tema, esta idea de verdad en ciencia nos permite progresar. Parece que continuamente estamos acumulando conocimientos, cada década, cada siglo que pasa... desde bueno la revolución científica
sobre todo a partir de ese momento, ¿no?
Parece que conocemos más cosas y si preguntásemos en la calle o algún oyente así de primeras posiblemente si le dijésemos si las teorías científicas son verdaderas el primer impulso es decir que sí, ¿no? Que una teoría describe verdaderamente cómo es la realidad. Lo que ocurre es que es verdad que si empezamos a revisar en la historia de la ciencia todas aquellas teorías, y posiblemente pase lo mismo con las actuales, ¿no? Que tuvieron muchísimo éxito predictivo, que nos permitieron progresar. Ahora hablábamos de el caso de la teoría de Newton, que duró mucho tiempo y que tuvo un montón de predicciones exitosas. Pues llega un momento en el que aparece alguna otra teoría que parece que predice mejor algunos fenómenos. También ocurre que hay fenómenos que no quedan del todo explicados con la teoría anterior. Y plantea esta pregunta filosófica tan divertida y tan sencilla que en 20 minutos sí. Fuera José y yo hemos arreglado ya prácticamente de... Sí. ¿Es verdad lo que una teoría científica dice? Y bueno, si queréis podemos dedicar unos minutos a intentar dar respuesta a esto.
Pues, la idea de la ciencia y verdad. Todo vuestro.
Además, el problema podría decir, bueno, uno podría pensar, bueno, las diferencias entre Einstein y Newton solo se notan a velocidades muy altas o cuando hay mucha
gravedad, un campo gravitatorio muy fuerte
o algo así. Pero si lo piensas realmente... pensando en qué es lo que dicen las teorías físicas, no tienen nada que ver unas con las otras. Por ejemplo, Newton decía, existen las partículas y la fuerza de la gravedad.
Que es una fuerza atractiva entre dos masas cualesquiera. Exacto. Siempre surge una fuerza de atracción, estén donde estén, entre ellas.
Y luego llega Einstein y dice, no, aquí de fuerza nada. Aquí lo que hay es una curvatura del espacio-tiempo y no hay ninguna
cuya
fuerza.
Cuya consecuencia es esa atracción, ¿no?
Exacto, las partículas se mueven siguiendo esa curvatura y aparentemente pues Newton creyó que eso era la fuerza de la gravedad, pero no es. Pero es que es más grave. Llegan los de la mecánica cuántica y Newton también, digo, Einstein también estaba en el ajo y dicen, no, es que las partículas tampoco existen.
De hecho, Einstein tuvo bastante problemas con la mecánica cuántica por eso, ¿no? Por ese realismo, ¿no? que él buscaba.
Sí, hay una posición en filosofía de la ciencia que se conoce como realismo científico, que si queréis de manera muy, muy esquemática podemos resumir aquí, que defiende tres ideas yo creo que casi todo el mundo razonable, vamos a decir, defendería. En primer lugar, el realismo científico en filosofía defiende que existe un mundo independiente de los seres humanos. Que
incluso independiente de la observación, ¿no? O sea, está, sí, hay una realidad ahí.
Pensando que si mañana, por ejemplo, la humanidad se extinguiese, pues parece que algo continuaría existiendo. Este ya es polémico para ciertos ámbitos en filosofía, pero bueno, aceptemos, ¿no?, esta premisa, que hay algo que existe más allá de nosotros, uh-huh, lo observemos o no. Una segunda característica del realismo científico es que eso que llamamos mundo tiene cierto orden, tiene una cierta estructura que, oye, cuando los seres humanos nos ponemos a experimentar y a observarlo, pues detectamos patrones, estrellas, constelaciones, detectamos sistemas físicos de una cierta forma o de otra. Y luego, por último, aparte de estas dos cosas, también defiende que las teorías científicas, y esto es lo que Einstein defendía con mucha vehemencia, las teorías científicas dicen cosas verdaderas acerca del mundo. Y esto es lo que ya es un poquito más conflictivo, por último, que estabais hablando ahora. Y es que, claro, si las teorías científicas dicen cosas verdaderas acerca de ese mundo independiente, y tenemos a Newton, a relatividad, a cuántica, a teorías de la biología, a teorías de la química, que parece que en distintos ámbitos dicen cosas contradictorias, la pregunta es, ¿a quién nos creemos? ¿Dicen cosas verdaderas?
¿Cuál es la verdad realmente? Porque has dicho una cosa interesante antes, y es, describe la realidad. Describir la realidad o predecir la realidad no es decir cómo es la realidad. Bueno, por ahí está la clave, ¿no?
Ahí sí. Está parte del medio de la cuestión, claro. Era descrito que a los realistas, pero luego están los antirrealistas, y a mí los antirrealistas en general me caen bastante bien.
No por nada, ¿no? O sea, ¿tú eres antirrealista en este caso?
Uy, esto es una pregunta. Eso, bueno, aquí va, en la radio avanza, decir avanza, estas avanza, intimidades.
Avanza, avanza.
Pero bueno, me caen bastante bien los antirrealistas. Y ellos dicen, no. Las teorías científicas no describen cuál es la realidad. Describen cómo se comporta el universo, simplemente. Es decir, cuando Newton dice que existe la fuerza de la gravedad, no debemos interpretar esto como que de verdad, a nivel microscópico, existe una cosa que es la fuerza de la gravedad. Debemos interpretarlo como que si uno utiliza esa teoría y hace una predicción y lanza un cohete, pues el cohete llega. Y cuando llega Einstein, pues describe más o menos, a nivel de que la teoría se comporta de una manera parecida en cuanto a las predicciones, no cambia tanto. Este cambio que hemos estado diciendo entre curvatura del espacio-tiempo o fuerza, en realidad a nivel de predicciones no es tan grande. Entonces, el antirrealista está más tranquilo, porque sí que puede ver que la ciencia progresa, porque básicamente va redefinando las predicciones. Y el hecho de que cambie por dentro tanto las teorías no es un problema tan grande.
Sí, lo fascinante, yo creo que, como tú comentas, las predicciones empíricas de teorías tan distintas como la newtoniana y la relativista, en la gran mayoría de ámbitos son muy similares. Sí que hay ciertas diferencias que son las que al final permiten descartar una y quedarse con la otra. Pero hay, aparentemente, y aquí yo, que siento cierta preferencia, soy amigo de los realistas, pues podría rebatirte alguna cosa.
Oye, aquí podría haber habido un debate muy chulo, realista-antirrealista.
Bueno,
¿eh?
Si tenemos tiempo, si queréis, podemos ahora intentar...
No, porque José no quiere demarcarse de lo que es.
De acuerdo, pues decía que efectivamente hay bastantes diferencias, dejémoslo en ese punto, entre las dos teorías. Parece que aquello de lo que habla Newton, de particulitas con masa, fuerzas, y aquello de lo que habla Einstein con curvatura del espacio-tiempo, o efectivamente en la teoría cuántica, aquellos objetos que parecen tan extraños, son cosas muy distintas. Entonces, uno de los problemas que debemos plantear es, y eso lo plantea el realista, ¿no? ¿Por qué diantres resulta que teorías tan diferentes hacen predicciones tan buenas acerca de la realidad? ¿Qué motivo hay para que dos teorías aparentemente tan distintas sean exitosas? Y dejo la pregunta abierta, quien quiera contestar, sí, pues es el momento.
Yo creo que este debate, aunque puede sonar un poco demasiado lejos de nuestros problemas prácticos, en realidad sí que es importante, porque es algo que se entiende muy mal sobre la ciencia. La gente dice muchas veces, bueno, es que claro, los científicos me están diciendo que es verdad una cosa, claro, y luego llegan al día siguiente y me dicen una completamente distinta y me dicen que también es verdad. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Si era verdad lo que me decías ayer, lo que me dices hoy no puede ser verdad, o al contrario. Y si no, y si ayer me estabas engañando, pues hoy también me estás engañando. Entonces es un debate que realmente tiene una relevancia, porque si no, uno no entiende lo que está haciendo la ciencia. Muchos científicos, por ejemplo, no entienden muy bien esto del realismo, y muchos se comportan de una manera inconsistente en cuanto a estas aproximaciones.
Sí, en realidad, cuando decimos que algo es científico o que ha sido probado por la ciencia, tendemos, o mucha gente tiende, a pensar que está confirmado como algo absolutamente verdadero y perenne y que durará por siempre, cuando la historia nos demuestra que el método científico y la manera en la que la ciencia avanza y progresa, lo que consigue es, bueno, descartar ciertas teorías, ciertos modelos que son inconsistentes con la realidad. Y aquí hay una noción que me parece personalmente atractiva en filosofía de la ciencia, que es la de aproximación a la verdad. Exacto. Un poco más humilde. Es cierto que...
siendo consciente en todo momento que no estás en la verdad. Que no, había una frase que decía eso, ¿no? Que la ciencia es acercarte cada vez más hacia la verdad, pero siendo consciente de que tu situación actual, que es la mejor explicación posible, nunca es la verdad.
Y además me gusta porque centra el foco no en lograr la verdad. El científico no debería o no tendría que pretender encontrar la verdad, sino aproximarse tanto como pueda a ella. El querer encontrar la verdad, al final, es una suerte de dogmatismo, de pensar que la ciencia tiene una posición exageradamente superior.
Es más fe, ¿no? Sería otra cosa distinta, ¿no?
Es caer en algún tipo de fe dogmática,
en lo que se
criticó en su momento, claro. En la religión y en la metafísica.
Y además, históricamente, eso fue el hecho de darse cuenta de que no era necesario hablar sobre la verdad, fue muy liberador para la ciencia. De hecho, Newton, cuando describió la teoría de la gravedad, él dijo... el mundo se comporta así. Si realmente es así, yo no me atrevo a decirlo. Él lo dijo en latín, dijo, hipótesis non fingo. Yo no sé si esto es realmente como es el mundo. Yo solo estoy diciendo que cuando yo he observado, bueno, Kepler ha observado y ha llegado a unas conclusiones, pues yo, a partir de ahí, he deducido mi teoría y mi teoría cuadra con lo que hay en el mundo. Si eso es verdad o no, esa ya no es mi pregunta. Y eso fue un cambio filosófico gigantesco en la revolución científica, porque antes se había asumido siempre que el objetivo de la ciencia era llegar a la verdad y que si no habías llegado a la verdad, eso no era conocimiento científico.
Entonces, ¿cómo podríamos definir el progreso? O sea, ¿el progreso es ir acercándose cada vez más a la verdad o a explicaciones mejores del universo o de lo que nos rodea de una forma o de otra sin la pretensión de llegar a ella? ¿Eso sería el progreso?
Sí, hay una dificultad que es... ¿cómo medimos esta aproximación a la verdad? Si no la tenemos y pensamos que nos hemos aproximado, ¿de qué manera podemos decir esta teoría está muy cerca o muy lejos de la verdad?
¿Cómo sabes que te has acercado a algo que no estás viendo?
Claro, una cosa que sí podemos hacer, y el ejemplo que estamos usando de las teorías de Newton y de Einstein yo creo que es bastante esclarecedor, y es que si uno intenta hacer predicciones con la teoría de Newton y con la teoría de la relatividad, las predicciones relativistas son un poco mejores. Parece que describe mejor aquellos sistemas, aquellas situaciones a velocidades altas, vale, y demás. De modo que, sin saber si estamos muy, muy cerca o muy, muy lejos de la verdad, algo que el científico sí puede decir a la vista de los datos es que la teoría de Einstein está más cercana, es más cercana a la verdad que la teoría de Newton.
¿Pero eso conlleva a que la de Newton es mentira?
Si somos rigurosos con la palabra mentira... O la palabra falsa, o el concepto de falsedad, pues falsa, que yo creo que debería ser erradicado de la filosofía de la ciencia, la respuesta es que sí. Si hay alguna predicción empírica de la teoría que no casa con la observación, la teoría de Newton, tendríamos que decir que es falsa. Pero yo añadiría, ¿y qué ocurre? No podemos trabajar con teorías, el físico, el ingeniero, el científico, trabaja todos los días con teorías que son falsas, pero que son muy aproximadamente verdaderas. Por eso, ese cambio de foco en la revolución científica y en décadas posteriores, de la noción de verdad absoluta a una noción de progreso que tiene que ver más con la aproximación a la verdad, creo que es lo que es beneficioso para la ciencia. No, es que mi teoría es falsa. Bueno, pero ¿qué problema hay con que sea falsa?
O sea, que la verdadera potencialidad de una teoría podría ser la predictibilidad y la utilidad que tenga. Podría ser.
Eso es lo que diría un antirrealista. Te estás aproximando mucho a mi postura.
Contéstanos.
Yo creo, bueno, al menos una conclusión importante es que eso es más relevante que lo que en principio las estructuras teóricas que plantee. Eso es lo más importante. Y además, podemos hacer una predicción que va a ser, se va a cumplir siempre. Cuando se sustituya la teoría de la relatividad general, será por una teoría que en el ámbito en el que hemos medido las predicciones de la teoría relativa general ahora mismo, hará predicciones prácticamente idénticas. No van a ser muy distintas.
Claro, porque si no se cumplirían las que está haciendo. Si tan, por ejemplo, en la mecánica cuántica hemos llegado, creo que muchas de ellas son las más precisas que hemos conseguido, por mucho de que no sea la verdad y lo aceptemos, tampoco puede estar tan equivocada.
No, y la teoría nueva que la sustituya va a tener que ser parecida en algunos claro. aspectos, al menos en sus predicciones empíricas, a las teorías que hoy están teniendo éxito. Al igual que cuando uno hace un límite matemático adecuado en la teoría de la relatividad, recupera las ecuaciones de la teoría de Newton. Por mucho que parece sí. que hablan de cosas diferentes, pero en eso tienen que coincidir. Y eso es lo que uno yo creo que tiene que asociar con la idea de progreso. Por supuesto que el ser capaz de predecir esa utilidad empírica es fundamental. Yo, bueno, unos amigos realistas que tengo defienden que parece que necesitamos algo más
no
para una teoría.
Claro, encasillarse ninguno.
Parece que, además de ser muy útil y de hacer predicciones, a mí es que una cosa que no me deja dormir por las... Bueno, a mis amigos, una cosa que no les deja dormir por las noches es que, ¿por qué motivo una teoría tiene éxito predictivo? Es una casualidad, este es el argumento que se llama de los no milagros de Hilary Putnam. Dice, bueno, si una teoría tiene muchísimo éxito predictivo, ¿cuál es el motivo? ¿Es casualidad? ¿Es que se han alineado los astros? ¿O cuando la teoría de la relatividad dice que hay un espacio-tiempo, curvo, bla, 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 hay algo de realidad ahí? El problema es que para responder a eso no basta a lo mejor con un experimento, no basta con una predicción empírica y una contrastación, sino que hay que entrar ya en el maravilloso y fecundo terreno de la filosofía. Ya es adentrarse un poco en estos parajes metafísicos que, en fin, es un poco más complicado. Exacto, llegar ya. a conclusiones que sean contrastables empíricamente.
Vicente, acaba de mencionar la palabra, avisamos ahora a todos los oyentes que llevan 20 minutos oyendo un debate sobre metafísica en la radio.
Sí, no, esto es lo que tiene, dejar aquí a dos grandes que elijan tema. Yo hoy estoy aquí escuchando, me iba a salir aquí con mis amigos de la pecera porque están mirando también, están atentos, pero estamos escuchando, oye, deleitándonos con las explicaciones. Oye, yo estoy pensando una cosa, y esto cara al público en general, ¿vale? Cara al público. A mí me ha pasado, ¿vale? Bueno, o a un amigo mío le ha pasado, sí, sí. Y ya está, ¿no? Claro, tú empiezas a explicarles cómo ha ido evolucionando la ciencia desde que se pensaba que el Sol que daba vueltas alrededor de la Tierra, a teorías que han ido desapareciendo o que se han sustituido por otras, que es lo que estábamos comentando, y luego llegas a teorías, por ejemplo, que a lo mejor no están muy de acuerdo con su visión ética o religiosa del mundo, por ejemplo, la teoría de la evolución o de Darwin o cualquier cosa, y su argumento es, bueno, pero eso también puede estar mal. Claro, ¿cómo le defiendes, perdón, cómo le dices a esa persona, no, esto sí que es verdad? Y te dirá, bueno, también pensábamos esto otro antes y ahora resulta que es mentira.
Bueno, tú lo que le puedes decir es, probablemente no es la verdad absoluta, pero se aproxima mucho, mucho, mucho a la verdad. Tanto como para que lo tengas que tener en cuenta, de hecho... No sabemos si es verdad o no es verdad. Seguramente no será verdad, pero sí sabemos una cosa, que es lo que una persona racional debería creer. Porque una cuestión es qué es verdad y otra es qué es racional. ¿Qué es lo racional? Lo que tú tienes motivos para creer. Entonces, independientemente de que una teoría sea verdad o sea una aproximación solamente a la verdad, lo que sí que está claro es que es lo que es más racional creer, si no, creeríamos otra.
Claro, perdón un momento, pero claro, puede haber, entiendo... Puede haber modificaciones, pero no eso va a acabar con la evolución, con que exista la evolución. Puede haber mecanismos distintos, no sé, formas de encarar la idea, pero nadie puede negar que venimos del mono, por ejemplo.
En cualquier teoría posterior, la gente seguirá saltando de un quinto piso y se seguirá matando. Da igual cuál sea
la teoría. Da igual que sea la manzana de Newton o la curvatura del espacio.
Toda la teoría predicirá lo mismo.
Sí, parece que hay teorías o incluso afirmaciones que es más complicado imaginarnos qué debería ocurrir para que dejásemos de creer en ellas. Pero, como antes comentábamos, a mí me gusta hacer mucho hincapié en esta idea de que... No, es que el ejemplo que tú ponías del amigo que decía sí. esto, ¿no? Es que posiblemente esto se demuestre que es falso. Bueno, ¿y qué? Es que la falsedad no es un criterio... ¿Verdad-falsedad no es la dicotomía acertada para discutir qué teorías creemos o no? ¿Qué es más racional o razonable creer? Bueno, pues aquello que es más racional creer es lo que hoy pensamos que a la vista de las evidencias parece que se aproxima más a la verdad. Que dentro de unos años descubrimos que una cierta teoría es falsa o que en alguno de sus aspectos decía falsedades, pues actualizaremos nuestras creencias en función de esa nueva situación. Hay un argumento que les gusta mucho a los antirrealistas estos, que se llama, es la metainducción pesimista, que dice...
Sí, una palabra muy fácil.
Dice un palabrejo de estos filosóficos...
Mira que disfrutáis con eso.
Que dice lo siguiente, dice, bueno, si la teoría de Aristóteles se demostró que era falsa, si la de Newton se demuestra que es falsa, si la de Einstein se demostrase que es falsa, cualquier teoría actual, pasada o futura acabará demostrándose que es falsa. ¿Qué nos lleva a eso? ¿A la inacción? ¿A la no
creencia? ¿Para qué investigar algo que no voy a llegar nunca? Claro.
¿A lanzarnos contra un autobús si pasa porque a lo mejor la teoría electromecánica de no sé qué es falsa, ¿no?
Claro, pero realmente lo que hay que hacer es todo lo contrario, ¿no? Me explico. O sea, una vez uno es consciente de que ese es el paradigma que existe y que esa es la realidad, eso no ha frenado a la ciencia, sino que hace que siga evolucionando, ¿no?
No, eso ha hecho que la ciencia pueda avanzar mucho más rápidamente. De hecho, antes, cuando se tenía la obsesión por llegar a la verdad, no se podía avanzar. Y además, lo que hemos conseguido es reconocer que debemos ser más humildes epistemológicamente. Es decir, no somos dioses que sabemos que podemos llegar a saber cómo es el mundo de verdad. Bueno, somos unos monos que más o menos han aprendido de una manera dificultosa a usar la cabeza, y a pesar de todo, hemos aprendido un montón de cosas, que mandamos cohetes a la luna y llegan, normalmente.
Y hemos desarrollado teorías brutales de predictibilidad como la mecánica cuántica, por ejemplo, que no es algo fácil ni muchísimo menos, ¿no?
Sí, y la clave con estas teorías que están tan confirmadas es que el científico, el pensador crítico, el filósofo de la ciencia, lo que debe hacer es tener muy claro cómo cambiar de una teoría a otra a la vista de la evidencia. Es decir, si algo está muy confirmado, eso no se convierte en dogma de fe. No es algo que haya que creer a pie juntillas por los siglos de los siglos, pero hará falta mucha evidencia, muchos casos en contra. La teoría de Newton estaba tan bien establecida en su época como hoy. Hablabais ahora de la evolución o de la cuántica o de la relatividad. Bueno, pues si dentro
una teoría no dura 300 años o dura 200 años si no es predictiva y si no tiene sirve para algo, entendemos el sirve.
Tiene que durar hasta que haya una acumulación de evidencias en contra, eso por un lado, y por otro, cuando exista esa acumulación, lo que hay que hacer es cambiarla proponiendo una alternativa. Por eso la actitud del científico debe ser no abandonar la teoría a las primeras de cambio, cierto conservadurismo es bueno en ciencia, y ser capaz de renunciar a la teoría a la que tanto apego puedes tener cuando hay nuevas evidencias. Esto en la historia de la ciencia tiene lugar de manera también generación a generación.
Dicen que los jóvenes son más dados a ello, ¿no? Los que rompen con lo establecido durante.
Sí, pero esto es una tensión muy, muy importante en cómo se hace ciencia. Por un lado, la ciencia debe ser extraordinariamente conservadora. Uno no puede decir como los homeópatas.
¿Es quien se equivocó de la noche a la mañana?
No, es que a mí no me podéis criticar porque a Galileo dijo una cosa y tenía razón y fíjate, nadie se lo creía. Galileo dijo una cosa y dio un montón de razones físicas y de un montón de razones observacionales de por qué lo que él planteaba era cierto. No dijo lo primero que se le ocurría por la cabeza.
Tenía no fue una idea tal cual, ¿no? Sino que tenía un condicionante matemático físico detrás, es la diferencia, ¿no?
Y empírico, es decir, él había hecho observaciones.
Empírico.
Y entonces, eso te lleva a que sí, que se puede cambiar, pero hay que ser conservador. Es decir, vamos a cambiar solo cuando tengamos suficientes razones para que el cambio sea racional. Racional simplemente significa que está justificado porque tienes razones para hacerlo.
O sea, es bueno ser conservador hasta el momento que es bueno dejar de serlo.
Exacto. Y eso es una tensión, pues, que prácticamente se convierte en un arte y hay algunos que aciertan y otros que no aciertan.
Sí, pero esa tensión yo creo que, por ir cerrando esta idea con la que comenzábamos, es la clave del progreso. Si cada uno pudiese elaborar las teorías que quisiese y mantenerlas y defenderlas sin ningún tipo de apoyo empírico o de otro tipo, pues al final no habría una línea en la que parece que estamos avanzando en el conocimiento. En cambio, si para modificar una teoría, rechazarla y aceptar otra, realmente estamos exigiendo que aquello tenga algún tipo de comparación con la realidad, sí que parece que a pesar de avanzar y retroceder, de dejar de lado unas teorías y adoptar otras, sí que, ¿no?, da la sensación de que hay una cierta idea de progreso que nos hace pensar que el conocimiento que tenemos acerca del mundo hoy es mucho mayor que el que teníamos hace 50 años, 100 o 150, y que dentro de un siglo, pues posiblemente sabremos un poquito más acerca del mundo.
Y a pesar de todo esto que estamos hablando, ¿cuánto sabemos ya, eh?
Hemos aprendido la leche.
Y mucho quedará todavía por aprender, sin duda. Bueno, ha sido un verdadero placer metafísico, podríamos decir. Oye, José, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a hacer un programa de Aristóteles, otro de los sumerios y otro de metafísica?
Sí, pero aquí hemos engañado al personal porque no les hemos dicho que estábamos hablando de metafísica.
Sí, yo me he dado cuenta a mitad. Pero ¿quién te lo iba a decir a ti que ibas a hacer un programa de radio en el que ibas a hablar de esas tres cosas? Dime la verdad.
No me lo imaginaba.
No te lo imaginabas. En fin, señores, ha sido un verdadero placer. Vicent Picó, muchísimas gracias. José Blanca, muchísimas gracias. Una frase para terminar, que mi amigo Jesús López, que nos sigue en las redes y escucha el programa, siempre me echa una bronca que últimamente no digo frases, así que hoy voy a buscar una frase rápidamente, en este caso de George Bernard Shaw, que dijo: la ciencia siempre se equivoca, nunca resuelve un problema sin crear otros 10. creo que viene hoy un poquito a lo que hemos hablado. Les dejamos ya rápidamente con 90 Minutos, con Salva Folgado y Manolo Montalt, y nosotros volveremos el próximo miércoles aquí puntuales a las 10 de la noche en A Ciencia Cierta en CV Radio. Adiós.